Ella está en el horizonte. Me acerco dos pasos y ella se aleja dos pasos. Camino 10 pasos y el horizonte se corre 10 pasos más allá. Por mucho que yo camine, nunca la alcanzaré. ¿Para qué sirve la utopía? Para eso sirve, para caminar.
Estás escuchando La Bruja de las Palabras. Comunicate con nosotros por correo electrónico a labrujadelaspalabras@hotmail.com.
Bueno, estamos ahora ya tranquilos con el querido perro Santillán. Gracias por venir, perro, para nosotros. No, es un gran honor, ¿eh?
No, te había prometido, así que tenía que estar acá.
Ya no podías echarte atrás. Después te arrepentiste,
no.
Pero...
No me arrepentí.
No, para nosotros es un gran honor porque te apreciamos mucho y sabemos que muchísima gente en todo el país te aprecia mucho. Te tiene como, no sé si erróneamente, como un líder muy puro. Pese a que han dado en el barro, te siguen pensando como alguien con ideales nobles y que no se ha, no lo han agarrado en ninguna o casi en ninguna.
No, que me demuestren si me han agarrado en alguna.
Todavía, tenés que decir vos.
No, pienso como Tanguito, que todavía hay cosas que no se compran ni se venden. La dignidad es una de ellas.
¿De dónde viene eso? Tanta convicción. ¿Tuviste una familia seguramente así?
Muy fuerte, muy fuerte. Mi familia, una familia de obrero pobre, a donde se tenía que cuidar el mango y yo iba a la escuela con las zapatillas remendadas y con los pantalones remendados. Pero con mucha dignidad, mi vieja, mi viejo. Mi viejo, un trabajador público, chofer, y mi vieja, una vieja de esas muy fuerte, boliviana ella, y actualmente tiene 92 años y todavía te pone en vereda cuando quiere.
¿A vos también?
Sí, a mí también. Y bueno, con convicciones de honestidad muy muy fuertes. Yo lo he visto a mi viejo trabajar de sol a sol y en diversas tareas y bueno, y no aflojar por nada el tema de la honestidad ni venderse por nada, ¿visto? Entonces, la verdad es que las convicciones que uno tiene tienen que ver con el origen, ¿no? Y el origen mío fue muy fuerte.
¿Desde cuándo sos perro?
Desde las canchas de rugby soy perro. Las canchas de rugby que eran unas de mis... Era mi pasión el rugby. Por suerte he llegado a estar en un seleccionado argentino.
¡Epa!
Claro. Un seleccionado, no los Pumas, pero vendrían a ser el tercer equipo de los Pumas. Invitación 15 se llamaba. Jugamos en Salta contra un seleccionado de Estados Unidos. Después tenía que ir a una gira a España y ya ahí ya no pude. Ya las obligaciones me dijeron que me tenía que quedar.
Y es difícil después seguir jugando, ¿no? Hay que juntar 30 tipos.
Claro, claro, hay que juntar.
Y una cancha de rugby acá en Jujuy, no sé si hay muchas.
No hay muchas, pero sí, el rugby hace mucho tiempo se practica en Jujuy. Y no es solamente de una élite, hay gente de abajo que ha practicado rugby y han sido excelentes jugadores, ¿no? Y estoy hablando de uno que le decían Zika, por ejemplo, estoy hablando del Negro Lizardo y estoy hablando del Pato Espinazzi, gente del Gallego Buitrago, de todos ellos.
Y el rugby también tiene leyes leales.
Michi Quiroga. Ajá.
Te decía que el rugby también tiene leyes leales. Uno puede incluso usar una enorme violencia física durante el juego, pero cuando termina el partido te abrazás con el contrario.
Claro, pero además es un juego fuerte. La violencia es propia de todo el deporte. Si jugás al fútbol y bueno, jugar con los pies y por ahí se te va una patada y es violento. Si jugás al básquet y le metes un manotazo en la cara a alguno, es violento. Esto, el rugby es fuerte. Pero vos sabés que tenés que controlar la violencia, porque si no podés matar al contrario. Por ahí está en el suelo y vos pasás por encima, y si no sabés respetar la vida, lo podés matar. Así que también te enseña disciplina el rugby. Estoy haciendo una promoción del rugby bárbaro.
Bueno, y puede ser que vos hayas ido a la escuela técnica acá de Jujuy, que era sí, la ENET.
Sí, a la ENET.
Mira, acá parte del público es de la ENET.
Ah, qué grande.
Qué coincidencia.
Claro.
¿Ahí comenzaron tus rebeldías ideológicas?
Claro, yo ahí en la escuela iba cada personaje que después hicieron historia en Jujuy, qué sé yo. Yo tenía como compañero al Checha Figueroa, gran jugador de básquet, seleccionado argentino. Lo tenía de compañero al Pampero Álvarez García, desaparecido hoy. Bueno, tenía a distintos compañeros que se destacaron y fueron en distintos aspectos y en distintos campos acá en la provincia de Jujuy, tuvieron una resonancia muy grande, ¿no? También lo tenía de compañero al Pollo Cavadini. Así que bueno, tuve diversos compañeros que tuvieron una trayectoria o política o deportiva muy fuerte también.
¿Cómo se gestó esta inquietud política? Que si bien había muchos jóvenes en esa época, había otros que no querían saber nada también con la política, o que eran pro patronales, aunque fueran pobres. ¿Qué fue en ese grupito?
No, yo creo que en los años 60, 70, nosotros teníamos referenciales muy fuertes a nivel mundial, en la Argentina.
Cuba.
Claro, estaba, qué sé yo, podía venir un Mayo francés y era una referencia de un levantamiento independentista muy grande y muy fuerte para todos los jóvenes, ¿no? A donde los jóvenes eran protagonistas, a donde los jóvenes tenían que ver con las consignas esas del Mayo francés que hablaban de la conciencia al poder, o no me acuerdo cómo se escribían las paredes, consignas muy fuertes desde lo político y hechas por los jóvenes. Toda una revolución, ¿no? Después teníamos yo tenía como referencia a un gran hombre como el Che, ese guerrillero que algunos le dijeron loco, otros le dijeron aventurero, otros le dijeron que bueno, que buscaba solo una satisfacción personal por la enfermedad que padecía él, qué sé yo, tantas cosas se dijeron del Che, pero el Che fue un ejemplo de rebelión juvenil así muy fuerte para todos nosotros. Qué sé yo, el Che significaba mirar la libertad de uno, ¿no? Y del ser humano íntegro, hablando de un hombre nuevo. Entonces, realmente teníamos referenciales. Después estaban Stalin, Lenin, y bueno, estaba por el otro lado Mao. En todo el mundo
Y una gran efervescencia que se expresaba también en la música,
claro,
en la literatura, en el cine.
Era un tiempo a donde el mundo veía las grandes rebeliones juveniles. Y los jóvenes, sabiendo que el estudio les posibilitaba muchas veces esa libertad que buscan, ¿no? Entonces se leía, qué sé yo, se leían libros en forma profunda de características realmente que cuando uno leía se iba revelando. Yo, las venas abiertas de América Latina, eso era una cuestión que yo creo que Galeano no sabe lo que pasó con la juventud en ese tiempo después de las venas abiertas de América Latina, ¿no? Y bueno, cosas así iban marcando todo un rumbo de una juventud que después llegó a un nivel a donde pensábamos que ya estábamos haciendo una revolución socialista, y que por intermedio de las organizaciones armadas y otras organizaciones sindicales combativas íbamos a llegar al poder como los 70. Y bueno, y ahí vino esta terrible situación que, bueno, nos marcó y nos sigue marcando hasta ahora, que fue el golpe de Estado del 76, y que produjo 30.000 desaparecidos, más todos los otros que por miedo se quedaron en la casa o se callaron, o algunos se pasaron al bando contrario, ¿no?
¿En qué momento del cruce del río te agarró a vos el 76?
Y el 76 me agarró acá en Jujuy, trabajando en Agua y Energía, qué sé yo, y estudiando agronomía. Me agarró acá en la provincia de Jujuy. Yo venía de Tucumán con una militancia estudiantil y en Vanguardia Comunista. Y bueno, y fue ahí a donde, claro, también teníamos referenciales fuertes en la Argentina. Lo teníamos a Tosco, lo teníamos a Salamanca, teníamos acá en Jujuy al Flaco Weiss de Vanguardia Comunista. Teníamos referenciales así muy fuertes de dignidad y entrega de vida, como han entregado los 30.000, ¿no? Y muchas veces uno levanta determinados desaparecidos que han sido militantes o amigos de uno, pero desde distintos puntos de vista veíamos cómo confluían, ahora en el tiempo uno puede ver cómo este tema de la unidad, aunque no estaban todas las organizaciones unidas. Por ejemplo, en Trelew, cuando se produce Trelew y la muerte de los 16 compañeros y compañeras, ahí es una acción conjunta de distintas fuerzas políticas. Estaban los montoneros, estaban del ERP, estaban del FAS, estaban de distintas fuerzas políticas que se combinan y en la acción se unen. Bueno, así pasaba muchas veces en el Ingenio Ledesma. Estaba la gente del ERP y estaba la gente de Vanguardia Comunista. Y, por ejemplo, me desayuno con un libro de esa época, escrito por un represor, en un informe militar. A mí me daban como militante del ERP. El tipo que escribe es Mones Ruiz, un hermano del que está condenado en Córdoba y pariente de Conesa Mones Ruiz, de acá de Jujuy. Abogado él. Entonces, bueno, esas situaciones de referentes, nosotros en la juventud la teníamos, y teníamos metas, ¿no? Yo creo que para nosotros el militar era como el estudiar, era una cosa cotidiana y que la teníamos que hacer sí o sí por toda la vida que se nos presentaba y las cosas que teníamos que cambiar. Bueno,
Bien. Así que tuviste oportunidad de estudiar, de leer, no sé, sí, si a Marx, a Marcuse, a todos estos locos, a Mao. Así que,
¿qué dice?
Antropología.
Claro, yo estudié antropología, así que leí bastante.
Y me decís, che, que en esa época lo que vos recordás es que por ahí se juntaban los Derebre y los Montoneros y la FARC para hacer alguna cosa en conjunto. Y ya te tiro la primera preguntita, sí, la primera pelota envenenada o no. ¿Qué pasa hoy que la gente del campo popular o la gente de izquierda estamos partidos en 15.000 pedazos?
Bueno, muchas veces uno, quiero decir, no había tal unidad en los 70. Si hubiésemos estado unidos de verdad, a lo mejor los milicos no hacían el desastre que hicieron, ¿no? El tema es que se podía combinar en algún tipo de acción, se podía hablar. Hoy, desgraciadamente, nos han ido llevando a un sistema totalmente con ideas que se han ido profundizando del tema económico y el sálvese quien pueda y las ideas del fin del trabajo, la desocupación y todo eso, se han ido metiendo tan a fondo de los compañeros que, bueno, que hoy la disputa pasa por otra parte, pasa por las quintitas de cada uno, ¿visto? Entonces, si estoy más cerca del que tiene el poder, recibo más en un sistema clientelar, en un sistema a donde la acción social no es universal, a donde nosotros podemos ver cómo se ha empezado a sacar la ideología de la cabeza de la gente, ¿no? Y a pensar más que por ahí, siendo un dirigente social, podés salvar, qué sé yo, por generaciones enteras a tu familia, o siendo un sindicalista, mientras tus compañeros siguen empobrecidos, ¿visto? Se ha ido sacando la ideología, se ha ido sacando ese purismo bien entendido, ¿visto? No el purismo es el rechazar todo, sino el purismo bien entendido, este que te decía yo, hay cosas que no se compran ni se venden. Bueno.
Pero sabes que esta división dentro del mundo de la izquierda ocurre también en los jóvenes de las grandes universidades argentinas que no tienen quintitas de planes sociales ni nada que se le parezca. Y aún así, viste, uno le gusta más Mao, el otro troquita, el otro marxista, el otro guevarista, el otro le gustan los K, pero sin los intendentes, el otro le gusta no sé qué. Y también hay una gran división, cuando a veces ni siquiera hay quintitas, que eso podría hasta llegar a ser justificable.
No, yo creo
me pregunto, déjame terminar un poquito.
Sí.
¿No sería quizá perro esa la gran revolución que hay que hacer? Sí, que los que estamos más o menos del mismo lado, aunque sea nos juntemos para las cosas en las que estamos de acuerdo.
No, yo creo que bueno, que esa es una de las cuestiones fundamentales que hay hoy. El gran desafío, creo que, de hoy, es el tema de la unidad. Creo que el concepto unidad es una palabra tan trillada por los políticos. Los políticos le han ido vaciando contenidos a las palabras, ¿no? Y cuando digo político, me refiero a los políticos de partidos tradicionales, así, que se te plantan en la televisión y te hablan muy bonito y vacían de contenido. Unidad también es una de las palabras que la han vaciado de contenido. Unidad es una palabra muy fuerte y creo que hoy es revolucionaria el concepto de unidad. El que logre la unidad en el campo popular, y seguro que va a estar a un paso de una transformación muy grande. Fíjate vos, el Evo Morales, lo que ha hecho con unidad, ha unido dos corrientes milenarias como son el tema de la corriente de los quechua y de los aymara, y se han unido y han tenido un gobierno por primera vez indígena en Bolivia. Realmente el concepto de unidad lleva consigo una carga muy fuerte de transformación, ¿no? Yo creo que el que logre el tema este, o los que logren, el conjunto de personas que logre despertar en otras organizaciones y en todo el campo popular, empezar a respetar y a respetarse en las ideas, y saber que las ideas de cada uno se pueden discutir y se pueden mejorar, se pueden transformar y se pueden llevar a cabo proyectos conjuntos, creo que desde ahí va a partir la transformación muy grande de la Argentina, si es que se llegara a una cosa así, ¿no? Bien. No lo digo yo, lo decía ya el general Perón. La Argentina en los años 2000 o la encontrarán unida o dominada, y unida, cuando decía unida, era el concepto ese de transformación de la palabra unidad, ¿no?
Hablando del general, porque fue una de las preguntas que me propusieron que te haga, ¿el peronismo de alguna forma fue una fuerza que quizás levantó algunas banderas,
sí,
profundas que tenía la izquierda,
claro,
pero las lavó con un proyecto que también incluía otras cosas no tan puras?
Claro, era un movimiento, y en el movimiento hubo puja. Estuvieron los de derecha y estuvieron los de izquierda. Los de izquierda se fueron de la plaza porque Perón los votó y ganó la derecha, y bueno, la derecha nos sigue gobernando.
Y de algún modo, ese gobierno que nos sigue gobernando, que se autoproclama peronista, a veces tira consignas.
Pero por supuesto, juega con lo simbólico muy mucho. Pero,
y te sacan clientes, perro.
Pero vamos abajo y veamos qué pasa, qué sé yo. Este no es el país de Evita, a donde Evita ponían los ministros y hacía de la acción social una acción social universal. Esta no es la que le decía a sus ministros, resuelva a este grupo, a aquel grupo, sin preguntar nada, ¿visto? Este es... Este gobierno es el que profundizó el clientelismo de una manera tal que, bueno, el campo popular hoy se encuentra dividido entre cooptados y no cooptados, y los no cooptados, algunos son poco críticos porque reciben alguna migajita, y los que somos directamente críticos al gobierno no recibimos nada. Así de sencillo es.
¿Y cuál es el próximo paso posible? Porque no existe una fuerza política.
Sí, yo creo que existen espacios. Nosotros estamos viendo con mucho interés un espacio que empieza a defender una cosa que tiene que ver con el neoliberalismo y con la profundización del neoliberalismo que está llevando adelante casualmente este gobierno, que algunos creen que es nacional y popular. Tiene que ver con la enajenación total de nuestros bienes naturales. Tiene que ver con la profundización de la extranjerización en nuestra industria argentina. Tiene que ver con que las riquezas más grandes de nuestro subsuelo están siendo extraídas, pero a montones, sin dejar nada en la Argentina, y con las leyes menemistas. Tiene que ver con eso. Que por supuesto de eso se habla muy poco, o cuando se llega a estos temas se los toma no tan profundamente, sino se los trata de alivianar, así hace el gobierno. Entonces tiene que ver con la mega minería, tiene que ver con esa no es que nosotros no queramos que tengas micrófono de metal.
Está claro, no me subestimes, perdón. Eso está claro.
La mega minería tiene que ver con esto de que las empresas que vienen, como la Barrigol de Canadá, son multinacionales que vienen a extraer, ¿no?, a países como los nuestros. Habría que ver si esas empresas allá, el impacto ambiental que producen en nuestros suelos, el agua que se llevan y contaminan de nuestras napas más puras, lo hacen allá en su,
en sus países,
¿no? Yo creo que el tema es costo-beneficio. Aquí, para las empresas estas, todo es beneficio y nada de costo. Entonces, yo creo que si aplicarían una tecnología acorde al mundo que vivimos, y bueno, el impacto ambiental, que el impacto ambiental toda acción industrial lo tiene, el impacto ambiental se podría reducir una enormidad. No lo hacen porque todo es beneficio, y las leyes que hoy rigen la minería en la Argentina son las leyes Menem, que este gobierno no para nada agarró ni las modificó, y por supuesto que no las suprimió, ¿no? Entonces, hay espacios que se están abriendo, que levantan como consigna esto, y otra consigna muy interesante es el tema de los ferrocarriles, que también están levantando esos espacios, y estoy refiriéndome a Proyecto Sur.
Sí.
Entonces, dentro del Proyecto Sur, muchos dicen, pero está Pino Solana.
Y termina votando junto con Macri.
Claro.
Eso decimos.
Sí. Pero Proyecto Sur tiene 5 puntos que casualmente van más allá de lo que puede ser Pino Solana. Entonces, se abre la posibilidad para discutir en Proyecto Sur un espacio distinto. No es el espacio cerrado del kirchnerismo venir y hacer esto, sino que hay foros a donde hemos podido concurrir, discutir, a donde se discute política, desde la cultura hasta la economía, pasando por lo social y pasando por los derechos humanos, se discuten todas las políticas entre los participantes. Entonces, creo que se están gestando. No digo que con esto yo un cheque en blanco a Pino Solana, ¿visto? Pero digo que se están gestando espacios de discusión que a lo mejor pueden llevar en un futuro a transformar este país para el beneficio de las grandes mayorías y no de las corporaciones, ya sean corporaciones de pesca, corporaciones mineras o corporaciones de juego.
Lo dejamos ahí, como decía el amigo Bernardo. Después de la tanda, te voy a preguntar lo que todo el mundo me preguntó en la calle. Preguntar al perro por qué se borró, qué le pasó al perro que no está tanto como estaba antes. Después de la tanda, vamos.